agradeciéndole por los minutos, por el tiempo, a Gustavo López, presidente de Forja, ex vicepresidente de ENACOM, ex subsecretario general de la presidencia, abogado, docente universitario. Gustavo, buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Escucho con cierta dificultad, se corta un poquitito.
A ver si lo mejoramos ahí un poquito ahora. ¿Se escucha mejor?
Sí, sí, intentemos.
A ver, bueno, están recorriendo junto a Ricardo Alfonsín la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está esta recorrida?
A ver, por un lado nos está yendo muy bien. Ricardo es una persona muy querida, lo estamos comprobando pueblo por pueblo. Esta semana hicimos Rauch, hicimos Bahía Blanca, hicimos Torkins, hicimos Villa Ventana, hicimos Tandil. Fueron tres días de recorrida, de hablar con la gente, de hablar con las asociaciones intermedias, de hablar con productores. Fuimos en Tandil a la marcha universitaria. Y la verdad que la recepción es muy buena. Y por otro lado, nosotros planteamos que aquí se elige diputados, que no se elige ni gobernador, ni presidente, ni intendente, y que la necesidad de frenar a Milei es imperiosa, y que a Milei se lo frena poniendo más diputados opositores que oficialistas. Y nosotros somos una lista opositora, no somos la única, por supuesto, vamos junto con Proyecto Sur, es decir, vamos en la lista de Proyecto Sur, la encabeza Ricardo Alfonsín, yo voy de número 3, y la integramos radicales, peronistas, socialistas, bueno, por supuesto, peronistas de Proyecto Sur, como Cassese, que es la diputada número 2, y la verdad que nosotros vamos con un lema que es vuelven los valores. Digo, no alcanza solo con oponerse a Milei, sino que hay que hacerlo a través de una escala de valores: la democracia, la república, la honestidad y la justicia social, la equidad. Así que realmente nos está yendo muy bien. Somos, por supuesto, una lista muy humilde, pero bueno, Ricardo es una persona muy querida, muy aceptada, y espero que la gente sepa que se presenta de candidato, porque eso va a ayudar mucho a muchos radicales, por ejemplo, que se quedaron huérfanos, porque le fue muy mal al radicalismo en la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Y además, que la gente sepa, somos opositores, no somos el camino del centro donde nos da lo mismo cualquier cosa. No, somos opositores a un modelo de mucha crueldad y a un presidente muy autoritario.
¿Y cuál es el habría que decirlo de esta forma, el feedback, el retorno, lo que le dice la gente a ustedes? ¿Qué les pide? ¿O qué les devuelve ante esta charla?
La gente tenemos los problemas de la vida cotidiana, y nosotros le decimos que, si bien no se elige presidente, desde el Congreso podemos hacer que la vida cotidiana los próximos dos años sea mejor, y que para eso, bueno, Milei no tiene que ganar la elección, porque si la gana va a emprendérsela aún más contra los jubilados, que si la gana probablemente arancele las universidades o desfinancie mucho más las universidades, que va a seguir endeudando al país, y que nosotros no solo podemos frenar eso, sino que vamos a trabajar para modificar el RIGI, para que, digamos, las inversiones dejen plata en el país y no se la lleven todas, que vamos a trabajar para que no pueda gobernar por decretos de necesidad y urgencia, y que si el Congreso de la Nación, digo, y que el año que viene, con una mayoría distinta, vamos a insistir para que las jubilaciones mejoren, y que hay que trabajar hacia el 2027, porque ese tiene que ser la producción y el trabajo, y no puede ser el sistema financiero. Nosotros creemos que estamos en una situación muy, pero muy delicada, económica, y que hay que proteger a los que menos tienen. ¿Hay que hacer una reforma impositiva? Sí, pero en favor de los que menos tienen. Digo, tienen que pagar más los que más tienen, no la gente. Bueno, todo eso es lo que comenzamos, y bueno, y hay una palabra que, si le cambias una letra, significa lo contrario. Yo creo que frente al odio hay que tener oído, es decir, hay que escuchar más y odiar menos.
En un momento muy muy difícil, cuando se ha plantado el odio y crece. ¿Cómo se conjuga periodista, abogado y docente? ¿Cómo influyen sus diferentes profesiones en el rol como líder político? ¿Se cortó? Te preguntaba, como periodista, abogado y docente, ¿cómo influyen estas diferentes profesiones en tu rol como líder político?
A ver, el periodismo es algo que abracé y que ahora no lo puedo ejercer por diversos motivos, pero fundamentalmente porque, digo, podría ser columnista dando mi opinión en algún lugar, pero bueno, obviamente he perdido la objetividad porque soy parte de algo y no puedo analizar la realidad, sino que lo que quiero es cambiar la realidad. Con respecto a la enseñanza, no. Yo enseño Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, así que enseño el deber ser y lo confronto permanentemente con lo que pasa. Digo, si yo enseño que para ser miembro de la Corte lo propone el Poder Ejecutivo, pero requiere el acuerdo del Senado, cuando eso se viola o se violenta, lo que digo es, esto está mal. Digo, enseño lo que debe ser. Y reprocho lo que hacen por fuera de la Constitución y critico a la Corte, por supuesto, que mira para otro lado cuando suceden estas cosas. Así que en ese sentido, bueno, y la profesión de abogado me lleva mi tiempo, sigo tomando audiencias, sigo trabajando, y cuando recorro, por suerte tengo un equipo en mi oficina que me dan una mano y que bueno, que ellos son los que me van era una audiencia, pero me parece que es importante que se dedique a la política, además se dedique permanentemente a la vida cotidiana. Digo, nunca he dejado la enseñanza y siempre he tratado de mantener mi profesión de abogado.
Ahora, Gustavo, vos podrías hacer un análisis de cómo ves el periodismo en la actualidad, si está en crisis o no. ¿Cuáles serían los roles de los medios públicos y privados en este contexto?
Yo te diría que hay una doble crisis del periodismo. Una empresarial y que tiene que ver con los cambios tecnológicos, ¿no es cierto? Esto hace que el diario en papel haya perdido su preponderancia. Esto no significa que los grandes medios no la sigan teniendo, la tienen de otra manera. De manera virtual, online, digo, Clarín, La Nación, Perfil o Infobae siguen influyendo y mucho en la construcción de la opinión pública, incluso en las redes. Por otro lado, yo creo que este periodismo del siglo XXI se parece mucho más al periodismo del siglo XIX, que es un periodismo netamente partidario y político. Cuando uno analiza que Sarmiento era director de un diario o Mitre fundó un diario para seguir haciendo política, bueno, ese era en el siglo XIX no existía el periodismo. En todo caso, lo que hacían era política a través de un medio escrito. En el siglo XXI, lamentablemente, se ha perdido mucha profesionalidad. Cuando yo estaba pensando en la palabra objetividad, pero en realidad es profesionalidad. Cada uno de nosotros en el periodismo tiene su escala de valores, pero la profesión hace que uno sea objetivo o trate de objetivizar esa escala de valores dando información. Algunos colegas se han constituido en operadores políticos, que en el caso de los que se acercaron tanto a Milei, no sé cómo van a hacer para volver, porque han avalado barbaridades. Bueno, y a lo mejor ahora pagan profesionalmente las consecuencias, pero yo veo que, por un lado, es correcto, es lógico que cada uno tenga su punto de vista, falta a lo mejor un poco más de pluralidad desde ese punto de vista, pero algunos la han perdido por completo y es una lástima, algunos eran buenos periodistas y han dejado de serlo.
O no decir desde dónde están parados, ¿no?
Exactamente, sí, porque, a ver, uno sabe en España que si lee el ABC o El Mundo son medios de derecha.
Digo, acá todos quieren ser neutrales, y la verdad que ninguno lo es. Entonces es bueno asumir desde dónde uno cuenta la cotidianeidad al otro. Uh-huh. Bueno, acá eso no se asume.
Uh-huh. En las últimas campañas, las redes sociales y la comunicación digital tuvieron su rol. ¿Qué papel juegan estas, las redes y la comunicación digital, en esta campaña?
Yo creo que siguen ocupando un lugar muy importante. ¿Por qué? Yo lo que veo cuando doy clases, por ejemplo, en la UBA, que son alumnos de primer año, que no leen los diarios, no miran la televisión y no leen los portales de noticias. Entonces, se informan a través de las redes de manera, no digo marginal, pero sí de manera aleatoria. Es decir, miran TikTok, miran Instagram, fundamentalmente. Entonces siguen ocupando un rol muy importante. Uno no sabe cómo termina esta historia. Digo, si termina saturando, si a la larga va a terminar cansando. No se puede mandar cualquier cosa a las redes para que la gente se entretenga y después uno pretenda que lo voten porque se entretiene y no porque está explicando qué es lo que va a hacer. Pero en esta elección van a seguir teniendo todavía una presencia importante. No sé por cuánto tiempo, pero en este momento la tienen. Y lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, con Ricardo Alfonsín, es utilizar esos medios para llegar con un mensaje político. Digo, no nos estamos vistiendo de bailarines, no, vamos con un mensaje político. Digo, queremos que nos voten porque creemos que hay que restablecer un conjunto de valores que tienen que ver con la democracia, con la república, con la honestidad, con la justicia social, con la equidad. Después nos pueden votar o no, pero queremos ir con esos valores, digo, con esa palabra, a través de los medios que sea. Digo, mañana empieza la publicidad en radio y televisión. Bueno, ya empezó a través de las redes, pero queremos ir con un mensaje político, esa es nuestra idea.
Uh-huh. A veces el cuarto en una olimpiada pareciera como no es un lugar de privilegio. Para mí siempre lo es, ya la competencia lo es, pero si buscamos tres propuestas claves, ¿no?, las tres medallas para esta campaña, como propuestas en materia económica y social, ¿cuáles serían?
A ver, en materia social es reforzar y ayudar a los que peor están. El Congreso, durante dos años parlamentarios consecutivos, sancionó una ley de ajuste jubilatorio que fue vetado y que no se consiguieron los dos tercios. Nosotros necesitamos conseguir una mayoría de manera tal que el año que viene ese porcentaje que perdieron los jubilados entre 2023 y 2024 se recupere. Digo, vamos a trabajar por eso, pero también vamos a trabajar por la ciencia y la tecnología, que está siendo bastardeada. Vamos a trabajar, yo volví a repetir, por la derogación de la ley que regula los decretos de necesidad y de urgencia. El presidente no puede gobernar por decreto, están prohibidos, son excepcionales. Sin embargo, el Poder Judicial no hace su labor. Bueno, me parece que hay que, digamos, fortalecer el sistema democrático y prepararse y trabajar para el 2027, porque hay temas que son centrales. Ricardo en la campaña dice, parafraseando a Perón, ¿no?, o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. El tema de la deuda externa es un tema. Este gobierno ha pagado en el primer semestre del año 30 billones de pesos, es decir, 30 mil millones de millones en intereses de deuda que ha generado. Y toda la masa salarial de jubilados y pensionados fue de 24 billones, es decir, un 30% menos de la deuda que se pagó. Bueno, eso hay que cortarlo, pero no alcanza con un partido. Eso requiere no solo la política, requiere que el mundo del trabajo, el mundo de la producción, los empresarios, digo, o nos ponemos de acuerdo en cuatro o cinco puntos claves de la Argentina futura, nosotros estamos proponiendo una segunda transición. Con Raúl Alfonsín tuvimos una transición de la dictadura a la democracia. Ahora necesitamos una transición del subdesarrollo, del estancamiento, de la pobreza, al desarrollo. Eso requiere de un acuerdo político muy grande. Y lo primero que hay que hacer es ponerle un límite a esta persona, que no solo es autoritaria y antidemocrática, sino que nos está llevando a un colapso a toda la Argentina. Digo, la gente con trabajo no llega a fin de mes. Hay mucha gente sin trabajo y cada vez va a haber menos trabajo porque la Argentina no es competitiva y nos estamos gastando todos los dólares para mantener la ficción de un dólar barato. Bueno, todo esto hay que cortarlo el 26 de octubre. Nosotros humildemente, con Proyecto Sur, con Ricardo Alfonsín a la cabeza, tenemos nuestra propuesta. Bueno, le pedimos a la gente que nos acompañe para, bueno, para evitar que esto siga sucediendo y para mejorar las condiciones de vida de todos los argentinos.
Estamos charlando con Gustavo López, que será candidato por Proyecto Sur, junto a Ricardo Alfonsín, entre otros. En su pasado en el ENACOM, ¿hay algunas leyes que le gustaría buscar, impulsar, relacionadas en las telecomunicaciones, a regular algún medio o fomentar alguna cuestión?
Sí, sí, que no pudimos en el gobierno anterior. Por un lado, volver a discutir la intervención del Estado y de la sociedad civil en un servicio esencial como es Internet y la telefonía celular fundamentalmente. Si nosotros habíamos sancionado un decreto que lo derogó este gobierno, que era que los aumentos tenían que ser justificados, es decir, debían justificarse por el costo. Yo fui parte de la redacción de ese decreto y me parece que era lo que correspondía, pero yo estoy dispuesto a que discutamos otro, pero lo que no se puede es creer que es solo un bien de mercado, porque la verdad que es imprescindible. Digo, no hay posibilidad de conectarse con el mundo del trabajo, con el mundo familiar, de la cultura, lo que sea, sin el acceso a estas herramientas fundamentales. Bueno, veamos de qué manera podemos garantizar el acceso a todo el mundo, que las empresas ganen dinero, pero que la gente pueda estar conectada, y cuál es el rol del Estado en todo esto. Y después, por otro lado, bueno, la democratización de las comunicaciones. Digo, volver a discutir la necesidad de que los diversos puntos de vista puedan expresarse. Y también la producción de contenidos audiovisuales. Hoy Netflix, Amazon, Disney no tributan en la Argentina, no pagan ningún impuesto, absolutamente nada. Europa, que está adelantada 10 años respecto de nosotros, le hace pagar el mismo tributo que paga la radio o que paga la televisión, y eso va a producción de contenidos, y hay lo que se llama cuota de pantalla, es decir, debe haber determinado porcentaje de producción nacional, porque hace la identidad de un pueblo, a la diversidad, a que haya cultura. Bueno, son temas que, claro, al lado de no llegar a fin de mes o de los jubilados, pueden esperar un poco más, pero esta es mi especialidad y, bueno, nosotros lo tenemos en nuestra plataforma.
Claro, pero el presidente diría el libre mercado, pero son impuestos que no ingresan y que podrían contribuir a una mejor distribución, ¿no?
Absolutamente. Bueno, lo que estamos diciendo es, si los canales de televisión tienen un gravamen del 5% de su facturación, que eso es el corazón del Instituto del Cine, del Instituto del Teatro, de todo lo que quiso eliminar. Digo, Milei quiso eliminar todo eso, pero el impuesto lo sigue cobrando, ¿eh? Ojo, digo, que además es un tributo directo a la producción. No es que lo pagamos nosotros, digo, lo paga la empresa. ¿Y por qué no lo pagan las empresas de contenidos audiovisuales que van por Internet? ¿Cuál es la diferencia que no tributan nada en la Argentina, ¿eh? Ahora, en Europa ninguno se fue. No es que Netflix, Amazon se fueron. No, tributan, y la única posibilidad de producción de contenidos audiovisuales, vuelvo a repetir, que hace la identidad, pero además es una industria. son miles de puestos de trabajo. Bueno, es un tema, digo, el libre mercado, llevado a su expresión brutal, no existe, digo, porque no hay libertad de mercado. Lo que se convierte son en monopolios o en oligopolios que matan la competencia en el mercado y eliminan al otro. Bueno, es fundamental que haya reglas de juego elementales para que pueda haber crecimiento económico, para que pueda haber competencia. La competencia lleva a bajar los precios. Ahora, lleva a bajar los precios si hay competencia. Si el libre mercado elimina la competencia porque el más grande se come al más chico. Y además, bueno, para nosotros lo fundamental es cambiar el eje. La timba financiera de este país es tremenda, tremenda. Digo, se habla del dólar entre bandas. Bueno, la banda de Caputo, la banda de Milei, porque la verdad que son bandas delincuenciales lo que están haciendo, lamentablemente, con la Argentina. Vuelvo a repetir, se pagaron más de intereses de la deuda que lo que se pagó de jubilaciones y pensiones. Digo, ¿qué es el gasto más grande del Estado? Es decir, hoy el gasto más grande del Estado son intereses de la deuda. Bueno, hay que cambiar esa lógica.
O la fuga. El resultado del 26, que se va a ver reflejado el 26 de octubre, se va a ver reflejado el 10 de diciembre. ¿Puede reconfigurar el mapa político en el Congreso?
Yo creo que sí, y eso es lo importante. Fíjate vos que Milei, con la misma cantidad de diputados y de senadores, el año pasado aprobó todas las leyes menos una, y pudo evitar todos los vetos. Con la misma composición, pero con un cambio del humor político, prácticamente no pudo aprobar leyes, y el Congreso está insistiendo con otras. Yo creo que después del 26 de octubre, y lamentablemente, lo digo, lamentablemente, con una situación económica que va a empeorar, va a haber una reconfiguración en el Congreso de la Nación, y hay que ponerle freno a esta locura. Realmente es una, digo, lo que está haciendo el gobierno es una locura. Digo, lo del Garrahan, digo, no hay ninguna, digo, no tienen manera de explicar, porque no hay manera de explicar quitarle fondos al hospital pediátrico más importante de América Latina, donde salvan miles de vidas todos los años. No hay explicación humana que puedan dar, no la tienen. Digo, las universidades, este es un país que se basó en la calidad de su educación. Sarmiento, con la ley de la escuela primaria obligatoria, laica, gradual, gratuita, Irigoyen con la reforma universitaria, Perón con la gratuidad de la universidad. Digo, hay una tradición que es centenaria en la Argentina respecto de la educación, y este hombre viene a destruir esos valores fundamentales. Bueno, yo creo que eso se va a frenar, que ya se está frenando, pero que va a haber un cambio mucho más profundo, no solo a partir del 10 de diciembre, que cambia la composición del Congreso, sino con el humor social que realmente está cambiando, porque, bueno, es la primera vez en muchos años que al trabajador que tiene trabajo en blanco no le alcanza para llegar a fin de mes.
Bueno, tengo que agradecerle el tiempo que se ha esfumado en esta charla.
No, gracias. Gracias a ustedes. ¿Sabés por qué? Porque, digo, no en nuestra lista, Proyecto Sur, con Ricardo Alfonsín a la cabeza, necesita de los medios para poder contar por qué estamos y qué queremos hacer. Así que el agradecido soy yo.
No, para nada, porque siempre charlar y enterarnos y abrirnos la cabeza siempre sirve. Tener diferentes miradas hace que podamos crecer.